Pero bueno, volviendo al tema de los inmigrantes, nuestros abuelos, es cierto, los primeros que llegaron al país llegaron hacia fines del siglo XIX y la mayoría a principios del siglo XX, hasta el año 1930,
Sí.
1940, ingresaron inmigrantes de Siria y del Líbano al país. Mi abuelo paterno vino del Líbano
Ajá.
en el año 19, 20 aproximadamente. Se radicó en Reducción, pueblito acá a 50
Ah, sí.
kilómetros, porque un tío de él ya había venido unos años antes y había armado una tienda, un almacén de ramos generales. Entonces él vino a la casa de su tío y de ahí empezó a comercializar productos, a ser vendedor ambulante, porque ellos no tuvieron. No fueron bienvenidos en realidad cuando
Sí.
llegaron al país los inmigrantes árabes. Aquel gran proceso de organización nacional que conocemos y en el prólogo de la Constitución lo dice: bienvenidos todos los hombres de buena voluntad que quieran poblar el pueblo argentino. En ningún lado decía que tenían que ser blancos, europeos y católicos. Cuando llegaron estos muchachos con la nariz un poco más grande, con el color de tez un poco más oscura, con religiones raras, con idiomas raros, no fueron bienvenidos. Incluso en el Congreso de la Nación se trató la expulsión de los mismos para que no ingresen. Digamos, se trató que no ingresen y los que habían ingresado expulsarlos. Al final no se llevó a cabo, pero los que se quedaron fueron muy discriminados. No tuvieron acceso a las tierras. Pues fíjate que italianos, españoles o franceses terminaron trabajando en las tierras, en sus campos, hicieron grande la Argentina en el campo, pero no hubo árabes, no hubo negros o musulmanes, judíos, no tuvieron acceso a las tierras. Entonces se tuvieron que dedicar al comercio, algo que sabían hacer, fenicios y cananeos, inventores del comercio, también inventores de la agricultura. Para que tengamos una idea, en España, cuando los árabes dominan España por más de 400 años, los españoles le sacaban una cosecha a la tierra por año y los árabes le enseñaron a trabajar la tierra y le llegaron a sacar tres cosechas al año. O sea, eran agricultores. No se
Qué
pudieron
bárbaro.
desarrollar de esa forma acá por esto que no eran bienvenidos. Entonces, mientras más se iban, mientras más lejos se iban de la capital, menos discriminados eran. Es por
Claro.
eso que en el norte del país, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, es más grande la colectividad árabe. Como te decía, mientras más lejos de la capital se iban, menos discriminados eran, ¿no? Inclusive a sus familias, a sus hijos, no les enseñaron ni el idioma, ni la religión, ni nos trasladaron a la religión. Los musulmanes, como el caso de mi abuelo, a sus hijos, no les enseñó la religión islámica y no les enseñó a hablar, no les enseñó a escribir, para que los chicos no fueran discriminados en el colegio, que también lo fueron. Mis padres, mis tíos sufrieron bullying en los primeros años de su vida. No eran bien recibidos porque el colegio donde iban era católico, les enseñaban a rezar y en sus casas no rezaban, no sabían hacer. Entonces lo sufrieron. Ya después se fueron integrando. Y nosotros, nuestra generación no lo vivió de esa manera. Esos jóvenes inmigrantes que la formaron con ese objetivo, con el objetivo de mantener viva esa milenaria cultura que habían traído en las pobres equipajes que traían, y juntarse y compartir las danzas, la gastronomía, la cultura en general, y que eso no lo pierdan. Ese fue el objetivo principal, y también obtener algunos beneficios sociales que de manera aislada no lo podían obtener porque no estaban bien considerados en su momento. Entonces no tenían acceso a los préstamos, a los créditos, se llevaban entre ellos a través de las instituciones árabes. Todas nacieron más o menos con ese objetivo, fueron logrando varios beneficios sociales que hoy sus descendientes somos argentinos y esos beneficios los tenemos como argentinos, ¿no? Pero en aquel momento no lo tenía. Así que ese fue el motivo principal y el legado que nos dejaron. del año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, con la creación del Estado de Israel, la situación también cambió en las instituciones y tuvimos que salir a defender un ataque enorme que le hizo Occidente al mundo árabe, al tildarlo de terroristas y demás, cuando fue víctima de una invasión terrible que, bueno, terminó o no terminó aún, no. Está con casi el exterminio del pueblo palestino. Así que aprender cómo fue ese cambio y defenderlo y explicarle a la sociedad, a la comunidad, que el pueblo palestino es un pueblo de paz, es un pueblo de fe, nacieron las tres religiones monoteístas, Jesús era palestino, Mahoma fue palestino, y ahí nacieron las tres religiones monoteístas, y tildar al pueblo palestino de terrorista, al pueblo libanés, la verdad que defender eso nos cuesta mucho en un mundo occidental donde está contaminado con la comunicación sionista, que bueno, es una tarea más que se le sumó a las instituciones árabes. Somos 6 o 7 familias las que participamos activamente en instituciones de siempre, con una institución que tiene 400, 500 socios, y no todos los socios son descendientes de árabes. Hay muchos socios que aprovechan los beneficios sociales que tiene la institución. Con respecto a los festejos, el 6 de agosto del 1926 se fundó la institución, por tanto mañana se cumple el centenario, y el 8 de agosto, el sábado, hacemos una cena conmemorativa ahí en la institución, con comida árabe, orquesta, danzas árabes, postres, pan árabe, que no es habitual hacerlo. Cuando hacemos nuestras reuniones gastronómicas, no tenemos postres, no tenemos el pan porque es difícil hacerlo. Pero bueno, para los 100 años hacemos una fiesta con todo lo que se merece, y está abierta a la comunidad en general, como siempre, no es solamente para los inmigrantes. Así que si estás disponible, bienvenida. Invitar a toda la gente, a toda la comunidad a participar de nuestra celebración el sábado 8.